Bienvenidos a Tintos y Tintas, un encuentro con la literatura, el cine, el teatro, la música, la poesía.
Tintos y Tintas,
el bello magisterio de la palabra.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better.
Bienvenidos a Tintos y Tintas de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy nos encontramos con Juan Gabriel Vázquez, Bogotá, 1973. Es autor de las colecciones de relatos Los Amantes de Todos los Santos y Canciones para el Incendio, Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana, y de las novelas Los Informantes, Historia Secreta de Costaguana, El Ruido de las Cosas al Caer, Premio Alfaguara, Premio Gregor von Rissori, Città di Firenze, no sé cómo estará mi italiano, en Dublín de Internacional, Impact, Dublín Literario, Howard, las reputaciones, Premio Real de la Academia Española, Premio Literario Arzobispo Juan de San Clemente, Premio Casa de América Latina de Lisboa, La Forma de las Ruinas, Premio Literario Casino de Poa y finalista del Man Booker Prize, y Volver la Vista Atrás. Vázquez ha publicado también dos recopilaciones de ensayos literarios, El Arte de la Distorsión y Viajes con un Mapa en Blanco, y una breve biografía de Joseph Conrad, El Hombre de Ninguna Parte. Ha traducido obras de Joseph Conrad, Hugo, Foster, entre otros. Ha ganado dos veces el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. En 2012 ganó en París el Prix Roger Calvat por el conjunto de su obra. En 2016 fue nombrado Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de la República Francesa, y en 2018 recibió la Orden de Isabel la Católica. Sus libros se publican en 30 lenguas. Bienvenido, Juan Gabriel, a Tintos y Tintas.
Muchas gracias, Henry. Un placer estar aquí hablando contigo otra vez.
Muchas gracias, Juan Gabriel. Bueno, vamos a hablar sobre Volver la Vista Atrás, esta larga novela, maravillosa además, me puso a viajar. Bueno, aquí hay un epígrafe de Juan Gabriel que dice: pues según nuestra visión de las cosas, una novela debería ser la biografía de un hombre o un caso, y toda biografía de un hombre o un caso debería ser una novela. Dice Ford Madox, Ford. Ese es el epígrafe que hay aquí. Y bueno, lo quisiera primero que todo que nos hablaras, les hablaras a los oyentes de Tintos y Tintas sobre la carpintería de Volver la Vista Atrás. O sea, ¿cómo fue esa larga conversación, ese vínculo que tienes de amistad con Sergio Cabrera? ¿Cuál fue la génesis de Volver la Vista Atrás?
Sí, pues la génesis estuvo en una serie de conversaciones. Sergio y yo somos amigos desde hace unos 20 años, y muy pronto, en el curso de nuestras conversaciones, me fui yo dando cuenta de que las cosas que él contaba, las anécdotas sobre su vida que soltaba de vez en cuando en una reunión social, no sé, el hecho de haber sido guardia rojo en París, o alguna vez que él vio como joven estudiante en la China de Mao, vio cómo los guardias rojos cambiaban todos los semáforos, porque habían llegado a considerar que el rojo, que era el color de la revolución, no podía ser el color que indicara detenerse. Eso era contradictorio. Entonces empezaron a cambiar todos los semáforos para que el rojo significara seguir adelante y ser coherentes con sus ideales revolucionarios. Bien, Sergio soltaba estas anécdotas, y yo poco a poco, a lo largo de los años, me fui dando cuenta de que la historia de su vida no era solamente una compilación de anécdotas interesantes y curiosas y exóticas, sino que contaba algo más, contaba algo importante para nosotros, los colombianos, para la historia del siglo XX. Era una vida que tenía una densidad, digamos, un significado que valía la pena, por los cuales valía la pena tratar de contarla, tratar de hacer algo con eso. Y se lo dije a Sergio, que a mí me interesaría que nos sentáramos para contar su vida de alguna manera. Después vino algo que no he contado muchas veces, pero te lo cuento a ti. En algún momento una productora de cine en China le propuso a Sergio que inventara una historia basada en sus experiencias en China. Sergio vivió 5 años de los años 60, en plena revolución cultural, un momento muy agitado, muy convulso. Y esta productora quería que él inventara una historia para hacer una película con base en esas experiencias. Sergio me pidió a mí que inventara el argumento. Y para eso nos sentamos a hablar con una grabadora de por medio, para recopilar informaciones que me permitieran a mí inventar un argumento para cine. Cuando lo hice, y lo presentó Sergio a la productora, le dijeron, el argumento está muy bien y no hay ninguna manera de que pase la censura. De manera que ese trabajo se perdió, eso fue un proyecto que nació muerto, y yo me quedé, después de ese proyecto, me quedé con la convicción de que esta historia tenía más, de que había más cosas detrás de la historia, y de que aquí había una novela. Y fue así como entonces seguí persiguiéndolo a Sergio, pidiéndole que nos sentáramos, él accedía fascinado a la idea de contar su vida y de oírse contar su vida, iba descubriendo nuevas cosas de sus propias memorias, iba encontrando documentos, y todo este proceso duró 5 años. 5 años, en total 7, hasta el momento en que yo me senté, después de muchos, de coquetear con muchas formas literarias para tratar de darle el mejor empaque a la historia de Sergio, cuando descubrí ya cuál era la manera de contar esta historia, me senté a trabajar en la novela que ahora tú acabas de leer. Fue una escritura que coincidió con el año de la pandemia. Yo la escribí esta novela encerrado después de haber pasado yo mismo por el COVID. Fue un encierro de una concentración muy intensa del cual salí con la novela entre las manos.
Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her.
Bueno, acá hay una polifonía de voces, está Fausto Cabrera,
sí.
Está Luis Elena Cárdenas, la madre de Sergio, está Marianela. Bueno, uno termina realmente en una relación fraternal, pues, con todos estos personajes, además conociendo a Sergio, a quien quiero mucho. Quisiera que les contara a los oyentes, Juan Gabriel, cómo fue la construcción, bueno, la recreación de cada personaje de estos.
Sí, pues fue fascinante, porque, como te digo, Sergio comenzó en el ejercicio de recordar su vida para contármela, comenzó a descubrir nuevos episodios, a recordar cosas que había olvidado, a descubrir documentos fascinantes. Aquí estoy viendo, está demasiado lejos en mi biblioteca para alcanzarlo, pero estoy viendo la carpeta donde tengo las cartas que Fausto le escribía, su padre, las cartas que Sergio le escribía a la Asociación de Amistad Chino-Latinoamericana, las cartas que Marianela escribía para contar su experiencia en una comuna china. De manera que fue un trabajo documental muy intenso y de investigación y de reportaje y de entrevista. Todas mis novelas parten de un trabajo periodístico siempre. Entrevistas, un cierto reportaje, un trabajo de campo, ir a mirar los lugares donde va a ocurrir la ficción. Pero en esta fue particularmente intenso porque se trataba de contar la vida real de alguien. Cuando tuve todo el material, lo difícil fue tratar de descubrir cómo era mejor contarlo. La novela llegó a tener varias páginas contadas a la manera de libros que yo admiro mucho, como los de Javier Cercas o los de Manuel Carrer, en los cuales el autor se pone como personaje que va averiguando una historia y participa, ¿no?, de la averiguación. Descubrí en algún momento muy importante que por ahí no iba la cosa, que esta novela tenía que contarse desde una desaparición total del autor, que mi labor como novelista era desaparecer y dejar que la novela se contara a sí misma, por decirlo así, para mejor meterme en la piel de estos personajes, en la conciencia de estos personajes, para tratar de ver el mundo no como la persona que soy, que oye los relatos de otra, sino para meterme en la cabeza y en la sensibilidad y en las emociones de un jovencito que tiene que viajar a un país tan desconocido como era la China de Mao y que va creciendo, relacionándose con las ideas comunistas, llegando a la conclusión después de una adolescencia de educación en las ideas comunistas, llegando a la conclusión de que son el camino, ¿no?, para cambiar el mundo, y volviendo entonces a Colombia para hacer lo que era natural en su tren de vida, en su experiencia de vida, que era entrar a la lucha armada como parte de una de las muchas guerrillas que habían nacido en esos años revolucionarios. Y todo eso yo tenía que contarlo desapareciendo de la historia, sin juzgarla, sin aprobar o condenar o absolver, sino tratando de vivir dentro de Sergio Cabrera, dentro de su hermana Marianela, para tratar de abrir un espacio que invitara a los lectores a lo que yo creo que tienen que hacer las novelas, que es invitar a los lectores a entender, no a juzgar, no a condenar, no a absolver, sino a entender. Es lo que dice Milan Kundera en un ensayo que a mí me gusta mucho, Los Testamentos Traicionados. Dice que en las novelas suspendemos el juicio moral. Y lo que uno tiene que tratar de hacer es aproximarse, ¿no?, a la vida extraordinaria de estas personas, que es una vida distinta de la que nosotros llevamos. Y eso fue un trabajo que era un trabajo de estilo también, ¿no? Era tratar de encontrar la voz correcta, la voz precisa para contar esas historias, y eso fue lo que traté de hacer.
Maravilloso, maravilloso. Juan Gabriel, bueno, a mí como lector, la figura de Fausto Cabrera por momentos me llegó a intimidar, ¿no?
Sí.
Es el padre, pues, ese padre tan poderoso, tan fuerte, ese padre con el que Sergio tenía conflictos, pero que también admiraba profundamente, ¿no? ¿Cómo te sentiste como escritor armando ese personaje? Pues a partir, por supuesto, de las cartas, de las fotografías, de todo lo que hablabas con Sergio.
Sí, toda la historia que contaba Sergio, de esa historia salía una verdad muy concreta, y era esa ambigüedad de la que hablas, esa relación de conflicto con el padre, que era al mismo tiempo dos personas. Por un lado, era la persona a la que Sergio sentía que le debía todo. Él ha dicho muchas veces que es la figura de su padre la que le ha permitido a él llevar la carrera que ha llevado como cineasta. Fue su padre quien lo empezó a reclutar como niño para que hiciera papeles en obras de teleteatro que él dirigía, Fausto Cabrera, cuando la televisión apenas estaba comenzando en Colombia. Fausto Cabrera fue uno de los pioneros de la televisión y del teleteatro. Y Sergio entonces actuó en montajes de Bertolt Brecht o de Marguerite Duras en la televisión colombiana de los años 50. De ahí pasó a dirigir cine, y en sus películas, los que las hemos visto, sabemos que en la gran mayoría hay una aparición, aunque sea breve, de Fausto Cabrera, y en algunas es una aparición muy importante, es un papel muy importante, como La Estrategia del Caracol. Pero siempre ha estado ahí como una especie de figura que aprueba o desaprueba las opciones estéticas, las decisiones técnicas, y que es una figura de autoridad en la vida de Sergio. Al mismo tiempo, Sergio siempre ha tenido un conflicto profundo con su padre, siempre lo tuvo, que venía de esos años difíciles en los que la familia se involucró en las luchas armadas de los años 60 en Colombia, y antes de eso en el adoctrinamiento, en las ideas comunistas de los hijos en la China de Mao. Todo eso, que para Sergio ha moldeado su vida y ha definido su vida, en algún sentido ha producido también ciertos resentimientos, ciertos reparos por las decisiones que el padre tomó y que definieron la vida de sus hijos de una manera tan dramática, ¿no? Produciéndoles a veces, pues, dolores y recuerdos profundamente difíciles que los dos valientemente recordaron para que yo los pudiera escribir. Entonces, esa relación de ambigüedad para mí era muy delicada, y parte del gran reto de escribir la novela era hacerlo correctamente, ¿no? Presentarla correctamente, con toda la tensión emocional, respetando todo, respetando al mismo tiempo el conflicto y, pues, el amor filial, el cariño que se tenían. Y todo eso es muy difícil de hacer, pero yo creo que es una de las cosas más conmovedoras, tal vez, ¿no?, de la novela. Que por otra parte comienza, como lo sabes, con la muerte de Fausto. La muerte de Fausto es lo que desencadena, de alguna manera, la trama de la novela. De manera que sí, es una figura muy importante que a mí me tocó reconstruir no solo a través de las memorias de Sergio, de la memoria de Sergio y de las cartas, sino de un libro de memorias que Fausto se publicó, es un libro autopublicado, en los años 90 tal vez, y que está lleno de revelaciones tanto por lo que dice como por lo que calla, de manera que es una figura además muy conocida de los colombianos, y es una figura muy muy interesante, que como todas las figuras interesantes y poliédricas y ambiguas, fue muy difícil de convertir en literatura.
Then you begin to make it better. And anytime you feel the pain, it should refrain. Don't carry the world.
Bueno, yo sabía que Sergio había militado en el EPL, pero esta novela tuya, pues, me llevó a vivir, porque hay descripciones muy vívidas de la selva, de toda la militancia de la madre, de Fausto, de Sergio, de Marianela. Es tremendo, tremendo ese recorrido que uno hace, querido Juan Gabriel, por tu novela. Y yo quisiera, me encantaría, si de pronto la tienes ahí, que nos leyeras un pequeño fragmento, el que tú creas conveniente, aunque, bueno, es que todo es maravilloso, pero quisiera, mira, en la página 280, me gustaría que leyeras un fragmento de ahí, donde está Luz Helena y está Fausto, ¿no?
Sí, perfecto. En este momento del libro, la familia Cabrera, Fausto, su esposa Luz Helena, ya llevan varios años de regreso en Colombia después de la experiencia china, y en este momento Sergio y Marianela, que se han quedado varios años solos en China, siguiendo sus estudios difícilmente, porque allá era plena revolución cultural. Bien, ahora ellos acaban de llegar también a Colombia y toda la familia está pasando por un proceso de acercamiento a los movimientos revolucionarios a través de lo que hacían ellos, que era la cultura y el teatro y las artes teatrales.
Sí, en el capítulo 14, ¿no?
Sí.
La llegada a Bogotá.
El capítulo 14 comienza así. La llegada a Bogotá no estuvo libre de incidentes. El Papa Pablo VI iba a venir de visita a Colombia y su avión aterrizaría en las próximas horas, de manera que el aeropuerto hervía de gente. Pero el problema no era ese, sino que Sergio había escondido sus apuntes sobre fabricación de explosivos en el compartimiento de los cables de su grabadora de cinta, con tan mala suerte que eso fue lo único que decomisó la aduana. Y aunque el hecho no era demasiado grave, pues incluso si las autoridades llegaban a encontrar el documento, no sabrían leerlo, Sergio sintió que había perdido información importante. Durmieron una noche en Bogotá y al día siguiente volaron a Medellín, donde sus padres estaban instalados desde su regreso por indicación de la Dirección Nacional del Partido. Los dirigentes habían considerado que Medellín era mejor que Bogotá, dada su proximidad con la sede de la dirección en el Valle del Sinú, y que allí debía Fausto instalar lo que él llamaría su cuartel general. Para Sergio todo era raro. Que la gente hablara en español, que el español les resultara familiar, que la familia lo recibiera como si él fuera el mismo niño inocente que se había ido, y no un hombre que sabía manejar todas las armas y estaba listo para cambiar el mundo. Era raro también que sus padres llevaran una doble vida, de la que Sergio no había recibido hasta ahora mayores noticias. Pero la correspondencia, por más códigos que se utilizaran, no permitía hablar de ciertas cosas, o más bien había ciertas cosas que se tenían que explicar de viva voz y de manera directa. Pero así era. Ni sus abuelos ni sus tíos tenían la menor sospecha de que los Cabrera no hubieran estado 5 años en Europa, ni de que no fueran el hombre de teatro y el ama de casa, un poco rebelde y llevada de su parecer, eso sí, vivir en Europa cambia a las mujeres que eran en su vida visible.
Quisiera preguntarte, querido Juan Gabriel, bueno, está escrita en tercera persona, ¿verdad? Donde manejas todos los hilos de la novela, ¿no?
Sí.
¿Cómo te sentiste en esa persona?
Yo creo que fue el gran hallazgo de todo el proceso que hice de coquetear con diversas formas de contar el libro, diversas voces, a veces en una primera persona que era la mía, como autor que se vuelve personaje y descubre la historia de otro. A veces en algún momento llegué a pensar que la contaría Sergio en primera persona, ¿no? Como hizo García Márquez cuando contó la aventura de Miguel Littín clandestino en Chile. Pero esta tercera persona que me permitía a mí dar 2 pasos atrás, desaparecer de la historia y más bien invadir, ¿no? Casi como un espíritu, invadir la conciencia de mis personajes, eso acabó siendo la mejor forma. La novela comienza, como te decía antes, con la muerte de Fausto Cabrera, y es un momento que fue casi como un regalo de los dioses de la escritura, un momento que si uno lo mete en una novela, los lectores van a decir, no, esto es demasiado, la simbología es demasiado fuerte, esto no se lo cree nadie. Porque fue un espacio de pocos días en el que Sergio Cabrera estaba pasando por 3 crisis al mismo tiempo, 3 crisis muy importantes al mismo tiempo. Por un lado había muerto su padre, acababa de morir Fausto Cabrera, a sus 90 y tantos años. Por otro lado, Sergio estaba pasando por una crisis de pareja muy importante, su esposa Silvia se había ido de Colombia a Portugal para alejarse, digamos, para pasar unos días alejada de Sergio y tratando de resolver pues problemas de pareja. Y encima de todo eso, el país acababa de rechazar los acuerdos de paz en el plebiscito de 2016. Entonces había 3 crisis para Sergio. La sensación de que su país se caía, de que su matrimonio se caía, y su padre, que era una figura tan importante para toda su vida, acababa de morir. Y en ese momento, a Sergio le llega, por eso digo que si uno pone esto en una novela de ficción, no se lo cree nadie, porque es demasiado perfecto, demasiado nítido todo el entramado. En ese momento recibe Sergio una invitación de la Filmoteca de Cataluña para que haga una retrospectiva de sus películas. Retrospectiva, como lo sabe bien la gente, no es otra cosa que mirar hacia atrás. Es mirar hacia atrás para pues recopilar lo que hemos hecho en la vida. Y entonces a mí me pareció que esto era perfecto narrativamente. Era partir de ese momento de triple crisis para que Sergio hiciera una retrospectiva, no de sus películas, que era lo que quería la Filmoteca, sino en la novela de su vida, para que Sergio recordara toda su vida, toda la cadena de incidentes que a lo largo de muchos, muchos años moldearon su vida y lo han traído al lugar donde está hoy, con un padre recién muerto en medio de una relación tensa y ambigua, con problemas en su matrimonio, que luego por fortuna se resolvieron, y con una cierta relación política con su país, que es profundamente difícil, y que lo lleva a un sentimiento de profunda tristeza y frustración cuando se pierde el plebiscito. Para todo eso, lo mejor era la tercera persona. Era la tercera persona que me permitía a mí vagar en el tiempo, ir y volver desde el presente hasta el pasado, meterme en la cabeza de un personaje y salir de ahí para meterme en la de otro, que era Marianela probablemente, o algunos de esos amigos que ellos conocieron en China, también revolucionarios muy comprometidos y que vivieron los desastres de la revolución cultural a su manera. De manera que esta tercera persona, que además es la que facilita que la novela también sea en algún sentido una novela de aventuras, ¿no?, que se mueve muy rápido, en la que pasan muchas cosas, pues esto fue la opción narrativa mejor, creo yo. Creo que si la novela tiene cosas positivas, se debe en parte a eso, a ese descubrimiento de utilizar una manera de narrar clásica, ¿no?, tradicional, después de haber tratado varios experimentos que no funcionaban sencillamente.
Quería preguntarte también por ese personaje tan bello que es Marianela, ¿no?
Sí,
¿cómo fue
sí.
tu relación con ella y cómo fue el aporte de ella al texto, ¿no?, a la
sí,
novela?
Esto fue fascinante. Yo tenía pensado que esta novela iba a contar la historia de Sergio Cabrera y que la novela iba a tener 250 páginas. Me había imaginado un libro más o menos del tamaño del Ruido de las Cosas al Caer. Los escritores hacemos eso, ¿no? Imaginamos el libro futuro en términos de lo que ya hemos hecho para darnos una idea de lo que vamos a tratar de hacer. Y ese es el libro que empecé a escribir. Muy adelantado el libro, de repente me di cuenta de que este personaje de la hermana que va con Sergio a China, que en la China de Mao tiene un noviazgo de adolescencia con otro hijo de otro occidental, también muy comprometido con las ideas comunistas.
De los Crux.
De los Crux, sí, exacto. Esta hermana que vuelve con Sergio de China y que también entra a los movimientos armados y que también sale de los movimientos armados del EPL con sus propias heridas y sus propios traumas, esta hermana necesitaba un poco más de espacio. Y las cosas que a mí me había contado Sergio, digamos que dejaban huecos, dejaban vacíos. Entonces le pedí a él que me hiciera el contacto con ella. No la conocía yo en ese momento. Y a partir de ahí se dieron algunas conversaciones, y después de cada una de esas conversaciones yo pensaba, mi novela ya no tiene 250 páginas, tiene 300, y luego tiene 400, y luego tiene más. Porque el personaje de Marianela fue creciendo en una forma tan rica, tan interesante, tan apasionante, que yo tuve que darle todo el espacio que necesitaba. Y yo creo que es un personaje maravilloso, entre muchas otras cosas, porque ella nunca había querido hablar de estas cosas. Estos temas, estas memorias, habían sido siempre muy difíciles, muy dolorosas, y siempre se había mantenido una especie de silencio sobre estas cosas en la familia. Sergio las contaba de vez en cuando, así casualmente, pero Marianela no. Marianela nunca había querido hacer el ejercicio de recordar, y lo quiso hacer para mi libro. Y eso es, yo he dicho muchas veces que eso es uno de los espectáculos más conmovedores que hay para mí. Una persona que siempre ha querido olvidar algo, tratando de recordarlo para que alguien más lo escriba. Eso es una imagen para mí de una valentía moral también, y de una honestidad que a mí siempre me ha admirado. Y el personaje de ella lleva en sus hombros cosas muy duras y muy difíciles de la novela. Y para mí es un privilegio que me hayan contado todo esto y que me haya dado Marianela en particular, que me haya hecho el honor, digamos, de confiarme en su historia para que yo la contara en un libro.
Upon your shoulder, well you know that it's a fool.
Bueno, así hemos llegado al final de Tintos y Tintas. Agradezco la asistencia técnica de mi querido Jorge Benjumea. Vayan a la página www.unradio.unal.edu.co. Ahí está toda la programación, la parrilla de nuestra querida y amada emisora de la Universidad Nacional. Hasta la próxima cita, les habló Henry Posada.
Este fue un capítulo más de Tintos y Tintas.
Tintos y Tintas.
El bello magisterio de la palabra.